Bueno, voy a dar lectura al comunicado.
María, ¿estás lista?
Junta Directiva del Banco de la República mantiene la tasa de interés de intervención en 4.5%. La Junta Directiva del Banco de la República en su sesión de hoy decidió mantener la tasa de interés de intervención en 4.5%. En esta decisión la Junta tomó en consideración principalmente los siguientes aspectos. Datos recientes sugieren una recuperación del crecimiento en los Estados Unidos luego de un crecimiento menor al esperado en el primer trimestre. La zona del euro y Japón muestran señales de recuperación gradual. China continúa desacelerándose mientras que el producto de los principales países de América Latina crece a tasas bajas o negativas. Es factible que el crecimiento económico promedio de los socios comerciales de Colombia en 2015 sea menor que en 2014. Pese a la recuperación reciente de los precios del petróleo y del descenso en los precios de las importaciones, los términos de intercambio de Colombia en 2015 van a estar por debajo de los niveles del año pasado y afectarán de manera permanente la dinámica del ingreso nacional. La economía colombiana creció 2.8% en el primer trimestre, en línea con lo proyectado por el equipo técnico. La demanda interna se desaceleró, pero mantiene un comportamiento dinámico, con un crecimiento por encima del 4% debido en especial a la dinámica de la inversión. En contraste, las exportaciones netas restaron el crecimiento por el fuerte aumento de las importaciones. La información para el segundo trimestre de 2015 sugiere que la economía colombiana se sigue ajustando a las nuevas condiciones externas y que el gasto de las familias podría mostrar crecimientos moderados. Lo anterior en un entorno de fortaleza de mercado laboral y de tasas de interés reales que se mantienen en terreno expansivo. Se prevé, asimismo, una moderación de la inversión, pese a que las obras civiles mantendrían un comportamiento dinámico. Por su parte, se espera que con el paso del tiempo la devaluación real del peso tenga un impacto positivo sobre el comportamiento de los sectores que exportan y los que compiten con importaciones. Las importaciones en dólares en abril muestran una reducción importante. Es de esperar que ese proceso de ajuste continúe debido a la moderación del crecimiento del gasto interno, los efectos de la depreciación real del peso y la caída en algunos precios internacionales. En mayo la inflación descendió y se situó en 4.41%, cifra menor que la proyectada por el promedio del mercado y por el equipo técnico. La desaceleración de la inflación se explicó por el menor ritmo de aumento en los precios de los alimentos. Las variaciones anuales de los precios de los bienes y servicios regulados y de los transables y no transables en alimentos no regulados aumentaron y se sitúan en la parte superior del rango meta. El promedio de las medidas de inflación básica completó 8 meses consecutivos con incrementos y se sitúa en 3.99%. Las medidas expectativas de inflación de los analistas a 1 y 2 años y las que se derivan de los 3 a 2, 3 y 5 años se mantienen en un rango entre 3 y 3.5%. En resumen, la desaceleración que se inició a finales de 2014 continúa en 2015. La inflación disminuyó y sus expectativas continúan cerca del 3%. El gasto interno de la economía continúa su proceso de ajuste debido a la menor dinámica del ingreso nacional. La Junta continuará haciendo un seguimiento del tamaño de dicho ajuste y de su coherencia con el nivel de ingreso de largo plazo, la sostenibilidad del déficit externo y, en general, la estabilidad macroeconómica. Asimismo, reafirma el compromiso de mantener la inflación y sus expectativas ancladas en la meta, reconociendo que hay un incremento de naturaleza transitoria en la inflación. La Junta seguirá haciendo un cuidadoso monitoreo del comportamiento y predicciones de la actividad económica de inflación en el país, de los mercados de activos y de la situación internacional. Reitera además que la política monetaria dependerá de la información disponible.
Vamos a iniciar las preguntas. Carlos Barras, de Colombia.
Buenas tardes. La pregunta primero es: ¿unánime o pediría la?
Unánime.
Y segundo, ¿en qué tanto le preocupa la Junta pues, el incremento de la ola de atentados terroristas para la infraestructura petrolera, especialmente en el impacto que ha tenido esto en el crecimiento del país?
Naturalmente, estos atentados terroristas causan un grave daño a la población, especialmente a la población más necesitada del país. Son actos irracionales que, más que señales de fortaleza, son muestras de debilidad por parte de quienes los desarrollan. Tuvimos la oportunidad ayer de estar con la ministra de Medio Ambiente de Noruega y le pude mostrar un video de la voladura de un oleoducto y el derrame de petróleo sobre nuestros ríos, y la ministra quedó perpleja al ver esa situación, porque realmente es algo irracional, es algo que no tiene ninguna lógica. De manera que censuramos y deploramos todos estos actos terroristas. Esperamos que las FARC recapaciten sobre esto, que hace un gran daño sobre la población, sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestra biodiversidad, y que esto nos permita, digamos, que el país en esta materia recupere su normalidad. Por supuesto, en el entretanto se fortalecen todas las acciones de nuestras fuerzas militares y de la policía en esta materia. No vemos todavía señales que puedan establecer una conexión entre esas actividades terroristas y el comportamiento económico. Vemos que no hay un indicio de ese nexo y de esa relación, pero por supuesto tenemos que estar atentos y tenemos que nuevamente insistir que estos son actos demenciales, que no tienen ninguna justificación y que, más que señales de fortaleza, son señales de debilidad.
Perdóname, pero el análisis del Banco de la República considera esto afectado.
Dentro del análisis que hace el equipo técnico, por supuesto, está proyecciones sobre la producción y las exportaciones de petróleo y de los precios internacionales del petróleo. Adicional a lo que dice el ministro, simplemente anotaría que hasta el momento la producción de petróleo que se ha visto hasta el momento ha estado un poco por encima de los supuestos que tenía el equipo técnico a principios del año.
¿Es posible que, digamos, el banco haga algo para que la economía no siga desacelerándose como viene haciendo, ¿no? Después de este resultado del primer trimestre del año? Y lo otro que quería preguntarle, cuando usted dice el gasto de las familias se ve un crecimiento moderado, ¿qué significa eso? ¿Que van a gastar menos en qué? ¿Bienes centrales?
Sí, ustedes saben y conocen cuál es el marco básico de la política monetaria en el país. Ahí se hace un análisis detallado de la inflación, las expectativas de inflación y las proyecciones de inflación frente a la meta, y por supuesto también un análisis detallado del crecimiento económico, de sus perspectivas de crecimiento económico y su comparación con el crecimiento de la capacidad productiva de la economía. A todo ese análisis se le adicionan otra serie de consideraciones que en algunos momentos han sido relevantes, como por ejemplo el comportamiento de algunas variables financieras, en particular el crédito y precios de activos, y también consideraciones como por ejemplo el comportamiento de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Ese es el marco básico, y a partir de ahí se toman las decisiones. Por eso al final el comunicado dice que las decisiones de política monetaria se tomarán de acuerdo a la información disponible. Si la información disponible, a partir de la información disponible, el análisis lleva a conclusiones que lleven a un cambio de postura, pues se cambia la postura de política monetaria. Así ha sido siempre, así ha funcionado el esquema de inflación objetivo. La pregunta sobre el crecimiento moderado del consumo de las familias, consumo de los hogares, podría mostrar crecimientos moderados. Es importante tener en cuenta que el año pasado el crecimiento del consumo de los hogares fue bastante dinámico. Los datos del primer trimestre muestran algo de desaceleración, pero una desaceleración bastante moderada. realmente donde hubo una caída importante en la tasa de crecimiento fue en el consumo público. Lo que está diciendo el comunicado, lo que está haciendo EFRA, es que es de esperar que los datos de crecimiento de ese consumo de los hogares que venga, por ejemplo, para el segundo trimestre, puedan ser un poco inferiores a los que tienen el primer, los que se observaron en el primer trimestre del año. No, el crédito tiene que tener un comportamiento dinámico, tanto el crédito de consumo como el crédito comercial. Si ha visto una desaceleración en el crecimiento del crédito para vivienda, pero sigue creciendo a una tasa razonable. O sea, no son problemas de restricción de crédito, son simplemente respuestas naturales luego de un periodo de crecimiento importante del gasto y del consumo. No olvidemos, por ejemplo, que el consumo estaba creciendo a principios del año pasado a tasas muy altas, la demanda interna en general, el consumo más la inversión, estaba creciendo a tasas muy altas, a tasas que claramente no eran sostenibles y que se esperaba, y así lo dijimos en su momento, que debería darse un ajuste. Posterior a eso viene la caída del precio internacional del petróleo y todo lo que eso significa para la economía colombiana, y lo que hace énfasis el comunicado es que estamos viendo ese proceso de ajuste de una forma ordenada y hasta ahora sin sorpresa frente a lo que preveíamos antes.
Tal vez para darle una opinión adicional sobre este tema, algo que hay que destacar de los resultados de la economía, especialmente el primer trimestre, es que la demanda interna sigue creciendo a un buen ritmo. La demanda interna creció 4.4% y compensó un poco la disminución en las exportaciones. Recordemos que del lado externo de la economía ha habido un choque negativo que se contrarresta en parte por el buen desempeño de la demanda interna y particularmente de la inversión. La inversión creció 7% en el primer trimestre. Por eso la tasa de inversión, que es la relación entre la inversión y el Producto Interno Bruto, la tasa de inversión llegó en el primer trimestre a 30.7%, es decir, la tasa de inversión más alta que hemos tenido en nuestra historia, lo cual es positivo, porque al mismo tiempo que la economía se está moderando, la demanda interna, el mercado interno nos ayuda para contrarrestar los efectos de la caída en las exportaciones.
Marcela Peña de Valor. Buenos días, quisiera preguntarle si pueden darnos un poquito más de detalles sobre el ajuste que ustedes están viendo de la economía para el segundo trimestre del año, y si uno puede interpretar de esto que es que vamos a crecer un poco menos en el segundo trimestre y hacia adelante que en el primero, o qué visión tiene usted.
El comunicado tiene todo un párrafo sobre lo que estamos viendo con los datos del segundo trimestre. Resalta el hecho de que el mercado laboral sigue mostrando fortaleza, que las tasas de interés reales están en niveles que son expansivas, que se espera una moderación en la inversión. La inversión en el primer trimestre fue bastante dinámica. Sorprendió, digamos, frente a los cálculos que tenía el equipo técnico, fueron datos de mayor crecimiento de lo que tenían ellos en sus pronósticos, pero es de esperar que venga algo de menor crecimiento en la inversión. Ahora, en términos de la variación anual, probablemente no va a ser muy diferente al dato del primer trimestre, y aquí hay que tener en cuenta que el primer trimestre del año 2014 fue un primer trimestre de un crecimiento muy muy fuerte de la producción. Ya en el segundo trimestre fue menor, alto pero menor. Por lo tanto, la base de comparación del segundo trimestre de este año frente al segundo trimestre del año anterior es una base de comparación de no tan alta como se tenía en el primer trimestre del año.
Héctor Hernández, de Primera Página.
pregunta tiene que ver con el tema del ajuste, y esta es una pregunta que se la voy a hacer directamente al gerente del Banco de la República. ¿El Banco de la República está contento o se siente satisfecho con el ajuste fiscal que tiene que hacer el gobierno en esta situación de crisis? Y segundo, mi segunda pregunta tiene que ver con la fuerza laboral. La fuerza laboral muestra en este momento que sigue teniendo unos buenos indicadores, pero va a llegar el momento en que esos indicadores se tienen que tomar si la situación económica sigue así, porque una empresa no va a seguir contratando más personal si las cosas no están dando para contratar más personal. ¿Cuándo esperan ese bajonazo? Y en esta va más dirigida al señor ministro de Hacienda, ¿cuándo esperan ese bajonazo de la demanda del mercado de factor humano en las empresas?
Sí, le respondo a la del ajuste fiscal. Creo que se puede decir sin ninguna ambigüedad que todos los miembros de la Junta consideramos que la institución fiscal relacionada con la regla fiscal fue un gran avance para la economía colombiana, y que por lo tanto ese instrumento es fundamental para el manejo de la economía colombiana, tanto en periodos de auge como en periodos de caída, en periodos de desaceleración. Entonces, vemos con beneplácito siempre el compromiso que tiene el Gobierno Nacional de mantener y conservar, preservar y defender la regla fiscal.
Antes de entrar en el tema laboral, un comentario sobre el tema fiscal. Este lunes tuve la oportunidad de tratar este tema en el seno del Consejo de Ministros, y mostraba yo allí cómo el solo efecto de la disminución de ingresos petroleros entre el 2014 y el 2015 asciende a 1.4% del Producto Interno Bruto. 1.4%. A esto había que sumarle el encarecimiento de los intereses de la deuda externa por cuenta de la devaluación. Eso es 0.3% del Producto Interno Bruto. O sea, el choque negativo fue entre el 2014 y el 2015 1.7% del PIB. Si nosotros no hubiéramos hecho nada, el déficit fiscal, que el año pasado fue 2.4% del PIB, habría aumentado en 1.7 puntos porcentuales este año, es decir, habría llegado a 4.1. Es decir, si no se hace nada, la situación fiscal sería muy diferente y estaríamos por fuera de la regla fiscal y de lo que ordena esta ley. El ajuste fiscal ha sido de 1.1% del PIB, porque en vez de tener un déficit de 4.1, vamos a tener un déficit de 3% del PIB. Entonces, hay un enorme esfuerzo, tanto por el lado de ingresos como por el lado de gastos, en el Gobierno Nacional, para reducir el déficit y cumplir con la regla fiscal en un contexto de disminución de los ingresos por cuenta del petróleo. Entonces, aquí hay un gobierno comprometido con la regla, que es parte de nuestro marco de política económica y que genera muchísima credibilidad y mucha confianza. Sobre el tema laboral, nuestro pronóstico de crecimiento para este año es 3.6%. Esperamos que cada trimestre sea sucesivamente mejor en términos de la tasa de crecimiento, pasar del 2.8 a tasas crecientes en los siguientes trimestres por el efecto que mencionaba el gerente, que la base de comparación es menor porque los trimestres del año pasado fueron cada uno de menor crecimiento. Este año se espera que, de manera contraria, cada uno sea de mayor crecimiento. En la medida en que la economía esté creciendo en términos generales por encima del 3%, está no solo absorbiendo los trabajadores que llegan a la fuerza laboral, sino también algunos de los que están desempleados. Entonces nosotros esperamos que los índices de desempleo sigan disminuyendo, probablemente a un menor ritmo de lo que estábamos viendo en el pasado, pero en todo caso que sigan disminuyendo. ¿Por qué? Porque la economía va a mantener un buen desempeño. La economía seguirá con un ritmo de crecimiento que le permite absorber trabajadores que estén desempleados.
Le permiso, está presente. Quería preguntarle de los temas internacionales y los efectos que puede tener en Colombia. Primero, la situación de Grecia. En caso de que no se logre un acuerdo esta semana o la próxima entre Grecia y la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, esos efectos, ¿cómo le pueden pegar a Colombia? Y la segunda pregunta es en el tema de la posibilidad de un aumento de tasas de interés por parte de Estados Unidos. Esos dos temas internacionales, ¿qué efectos pueden tener o pueden desestabilizar el crecimiento de la economía? Y para el ministro quería preguntarle, el petróleo superó la barrera de los $60, ¿cuál es el punto de equilibrio para mejorar las finanzas del país? ¿Un barril de petróleo del orden de $65, $70?
Como lo he dicho en otras oportunidades, los país como Colombia, que es una economía pequeña y abierta, no tiene capacidad de incidir sobre los choques externos. No tiene capacidad de incidir sobre el precio internacional del petróleo o los precios de los principales productos que exporta. Por supuesto, no entra dentro de las decisiones de política monetaria de países como los de, como Estados Unidos, ni tampoco tiene incidencia alguna sobre temas de manejo de las dificultades que tiene la economía griega y otra serie de factores. Pero lo que sí pueden hacer los países es tener un marco de política que sea apropiado para responder de la mejor manera posible a esos choques externos. Y eso es lo que hemos venido construyendo durante un gran número de años, con el esquema de inflación objetivo, la flexibilidad cambiaria, la acumulación de reservas internacionales, los mecanismos de suministro de liquidez, tanto en moneda local como extranjera, y al mismo tiempo también el gobierno nacional en su manejo de la deuda, en su manejo de la composición de la deuda, del déficit fiscal, de las instituciones fiscales, y también, por supuesto, la supervisión y la regulación financiera, esos que son los tres pilares básicos de la estabilidad macroeconómica. El país ha hecho enormes progresos en los últimos años y esos progresos nos permiten ser optimistas sobre la capacidad que tiene la economía colombiana para responder a esos choques.
Sobre el tema del precio del petróleo, hoy el precio está a $63.50 Brent. Hoy tuvo una caída de casi un dólar, 90 centavos de dólar. Los ejercicios de proyección fiscal y económica del país los hicimos con un Brent de $60 por barril para este año. O sea que el precio actual está ligeramente por encima. El promedio de todo el año ha estado muy cerca a los 60, es decir, a lo que nosotros proyectamos, al supuesto que hicimos. Cada dólar del precio del petróleo, adicional a lo que se proyectó originalmente, da un ingreso fiscal de aproximadamente $400 mil millones. Entonces, $3 sería algo así como $1.2 billones de ingresos adicionales a los que tenemos presupuestados. Pero obviamente nosotros no vamos a cambiar el supuesto de $60 porque creemos que es lo prudente. Lo que sí decimos es que es muy positivo que el precio esté por encima de la proyección que hicimos o del supuesto que hicimos inicialmente. Cada dólar, insisto, representa $400 mil millones de ingresos fiscales.
Juan Carlos Martínez del DN.
Ministro, disculpe que le pregunte sobre eso. Quería preguntar al presidente de la Federación de Departamentos sobre ese nivel de el petróleo que vende Colombia está $12 por debajo del precio del Brent. Esas son con esas cuentas y
con esas cosas. Nosotros nos referimos a Brent porque es un precio que, digamos, todo el mundo conoce, es una referencia que está disponible inmediatamente en todos nuestros teléfonos celulares. Es la referencia que tenemos en mente, pero el precio al que Colombia vende su crudo es $12 inferior al precio Brent. Nuestros cálculos, obviamente, de ingresos están hechos con ese diferencial.
Buenas tardes, doctor Rosario Escobar. Buenas tardes, doctor Román. los colombianos están felices, son optimistas, no van a comprar más. Eso para preguntarle a Darío Escobar, José Darío Escobar, y señor José Darío Escobar, y señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santa María, si Colombia pasa la siguiente ronda de los datos de los gobiernos de Argentina, hay de pronto un movimiento por la situación de los colombianos, más compras, obviamente, más comercio, y debo aprovechar pues, para preguntarle a nuestro secretario Escobar, que me gusta el fútbol, creo que es internacional, ¿cuál podría ser el marcador Colombia Argentina de los gobiernos? No es una pregunta para el doctor Mauricio Cárdenas.
Pero vamos por terminado la rueda de prensa y paso ya a responder esta pregunta que está por fuera del formato. Yo soy optimista sobre el comportamiento de la selección, la sigo con mucha atención, al igual que sigo con mucha atención, como usted muy bien dice, al Atlético Nacional, y yo espero que Colombia le haga un gran partido a Argentina. Lo mostró contra Brasil, no ha tenido tan buen desempeño contra Venezuela y Perú, pero contra ese gran equipo que es Brasil tuvo un gran desempeño. Creo que va a repetir la dosis que recibió Brasil y espero que así sea. Por supuesto, eso sería un factor de estímulo, de aliento, de orgullo de los colombianos, y espero que así sea. Terminamos. Y gracias.
Ministro de Hacienda.
Pues, yo voy a decir exactamente lo mismo, incluyendo que también soy hincha del Nacional. Entonces, coincidimos en nuestra afición aquí con el señor Frente. Mire, las buenas noticias, sobre todo cuando se trata de algo que afecta el ánimo y el espíritu de todos nosotros, pues naturalmente ayudan en materia económica, no solo por razones deportivas, sino también por razones económicas. Es bueno que Colombia tenga excelentes resultados. Yo le apuesto a un 2-1 a favor de Colombia el viernes. 2-1.
Muy bien. Hasta luego.
Bueno, salgo corriendo.